varias veces el salario mínimo.
Fue en Santa Fe donde la jefa de Estado dejó inaugurada la autovía, ahora Ruta Nacional 168, que une la capital provincial con la ciudad entrerriana de Paraná.
Se reanudará mañana jueves el juicio contra Luis Abelardo Patti.
El proceso oral que juzgará al ex intendente de Escobar se retomará con el inicio de los alegatos de la querella.
Ocurrirá luego de que la Fiscalía reclamara penas de prisión perpetua para el ex subcomisario y otros imputados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado.
La justicia de Salta dispuso el traslado de presos luego de que un motín en el que murieron 3 personas.
12 reclusos del penal de Villa La Rosa fueron trasladados a establecimientos carcelarios de Metán, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán. Las autoridades carcelarias señalaron que los reos trasladados eran los cabecillas de hechos de violencia registrados en las últimas semanas en esta capital y que arrojaron 3 víctimas fatales. Además, se ordenó que los internos del penal de Las Rosas no manejen dinero en efectivo. La disposición tiene directa relación con denuncias de comercialización de drogas en ese lugar. Mario Guiñez, Radio Nacional Salta, la radio pública.
6 minutos pasaron de la hora cero en todo el país.
La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimos, la humedad 78% y el cielo despejado.
En Córdoba la temperatura es de 22 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala más grande del teatro, del multiteatro que queda aquí en la calle Corrientes 1283. Gracias a quienes han venido esta noche. Saludamos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Que en este momento se está flexionando. Del otro lado, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
en este momento acepta una jubilación de privilegio. Bien. Querido Barton, digamos que estaremos aquí todos estos días.
Estaremos aquí mañana y pasado mañana en Multiteatro, como dijimos recién, Corrientes 1283, sin mayores trámites, hay que venir y listo.
Y ocupar.
Sí. La entrada es libre y gratuita.
Muy bien.
Y si me permite, también tengo un plan, recomendación para mañana, teatral, en el Teatro del Cubo, como dije la semana pasada. Ajá. Está La ausencia de todas las cosas, obra de argentino contemporáneo premiado por el Fondo Nacional de las Artes, Alejandro Turner, además amigo. Es a las 9 de la noche, el Cubo está en Celaya 3053 y la obra está dirigida por Gabriela Bianco, La ausencia de todas las cosas.
Señores, es el momento en que Patricio Barton,
sí, señor,
pasa a ayudarnos para conseguir la gloria.
Vengo notando.
¿Bingo?
Vengo.
Ah.
Vengo notando cierta multiplicación de la leche.
Bueno, estamos lindos.
La multiplicación, sí, sí.
Lo lácteo, que empieza a ocupar cada vez más lugar en supermercados, almacenes.
Claro, naturalmente, porque es la mafia de las leches.
Pero, ¿cómo la mafia? ¿Por qué
sí,
mafia?
Sí, señor, y porque mediante métodos violentos incluso, ¿sí?, está desalojando a cualquier otro alimento.
Uh-huh. ¿Método violento?
Sí, hay matones, por ejemplo, que recorren las calles y cuando ven a alguien, a alguien que está comiendo algo que no tenga que ver con la leche, lo fajan.
Sí.
Y le dice, tomá leche con vainillas y chocolate con churros, ni aunque estés en el momento propiamente del vermú. Y de ese modo, amenaza va, amenaza viene, no venden otra cosa que lácteos en el supermercado.
Bueno, hay pocas cosas que no contengan leche, inclusive cosas que usted no sospecha que tienen
no,
leche.
No, por ejemplo, bueno, ¿qué?
Carne.
La carne tiene leche, claro que sí.
¿De dónde sale la leche sino de la carne?
Claro.
Sí.
¿Con qué se ablanda la carne?
Eso
sino con
mismo,
leche?
Señor.
El matambre.
Lo sabe cualquier matambrero.
Sí, todo lo tiernizado.
Sí.
Es tiernizado con leche. Pero lo que llama la atención es la variedad de leche, porque hacia...
Leche para todos.
Claro, hace algunos años usted tenía...
Leche.
La Vía Láctea.
A lo sumo leche entera.
No, leche. El lechero que traía leche. ¿Cuántos tarros traía el lechero?
Claro.
Un tarro. No le preguntaba si la quería entera...
Sí, yo partía al medio.
¿Pero estaba pasteurizada esa leche?
No, señor. En aquel tiempo no había microbios, nada.
¿Cómo que no había microbios?
No, señor.
La leche de ahora tiene menos de 1,000,000 de bacterias.
¡Oh!
Gran cosa.
Por lo menos no significa nada.
¿Quién las contó, además?
Eso dice en el desayuno.
Pancho Ibáñez se las contó.
Sí, dice que... ¿Y qué hay que hacer? ¿Ponerse contento? Eso es lo que no sé.
Claro. Claro, sí, parece que menos de 1,000,000 de bacterias es nada.
Parece que...
Ya usted le tira con un
frasco.
Una
noticia que no significa nada para mí.
Bueno, pero hay que cuantificar, ¿yo qué suena? Igual,
a mí me
yo
da,
no lo pondría.
Igual,
¿no? ¿Yo lechero?
No pondría eso. Pues.
No pondría eso.
Ya que tiene una bacteria para mí...
Claro.
Que
claro.
Soy... yo soy muy perfeccionista.
Sí, señor.
Perfeccionista.
Es un obsesivo.
¿Y usted qué ve que dice...? ¿Tiene
una bacteria? Ya no se la tomo.
Sí. Y bueno, pero...
No se la pruebo, ¿eh?
No. No hay manera de relacionarse con nada en este mundo que no tenga por lo menos una bacteria.
Está sucio este mundo.
Y no sé
no hay
si
una
es
manera...
Eso.
Buenas tardes.
Buenas
se lo
tardes.
Pregunto a usted en tanto que científico.
Sí, señor.
Una manera de terminar de una vez con todos esos microorganismos que nos vuelven la vida imposible,
sí, señor. Pero también los
todos
necesitamos.
Esos bichos de porquería, sí, señor.
También los necesitamos, porque usted se hace fuerte.
Yo nunca
fuerte.
Necesité de nadie, señor.
No, sí, menos, señor.
Ni de mi familia, bacteria, ni de señor. Mi cuñado... ni mucho menos de un microorganismo como usted.
Sí, señor. Si no fuera por microorganismos como yo,
sí.
Usted se enfermaría más seguido.
Nuestro programa habla un microorganismo en el canal Encuentro. Sí, oh microorganismo.
Porque usted hace anticuerpos.
¿Perdón?
Gracias a que se ha revolcado.
¿Cómo sabe?
Durante años.
Sí, la verdad que sí.
Como si lo hubiera visto.
Durante años, desde purrete, también. Se ha revolcado por barros...
ha rodado como bolita de purrete al rabadero.
Y entonces ha ido adquiriendo defensa, porque su cuerpo que dice, ah, este ya lo conozco, esta bacteria ya la conozco, este microbio lo vi hace 20 años, ya no me hace nada. Así aprende el cuerpo. El cuerpo
¿qué me está queriendo decir?
Le quiero
tiene
decir,
que ver eso con los microorganismos.
Con que si usted eliminara los microorganismos, sí. Cosa que...
Ah, usted me quiere decir que son los microorganismos los que me defienden.
Claro, señor.
Contra ellos mismos.
Pero sí, señor.
Es viejo procedimiento.
Con amigos así.
Claro, como los tugs, que se contrataban claro. Para protegerse de ellos mismos.
Y se van formando así, usted los va adiestrando de alguna manera
no,
su cuerpo.
Señor, no, y le digo... Un germen patógeno no hay manera de adiestrarlo.
No, señor.
Se le mete por cualquier agujero.
Y no le aprende ninguna gracia. Dígale a un germen patógeno que se le paren dos patas. ¡Minga! Bueno, no sé, señor, pero bienvenido sea el germen patógeno.
¿Cómo bienvenido sea? No, señor.
Bienvenido.
Mira, eso lo dicen los jugadores de fútbol. Bueno, sí. Bienvenido sea. Querido nombre, bienvenido sea. Sí. El doctor, bienvenido sea. ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Bienvenido, ¿eh?
Sí, bienvenido sea.
Doctor, estábamos hablando aquí en un pequeño debate acerca de los microorganismos.
Sí.
En el que participa justamente un microorganismo, esa cosa que está ahí. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Está de acuerdo con los microorganismos o tenemos que directamente hacer una política drástica?
Mire, todo en su medida y armoniosamente.
Ajá, compañeros, muy bien.
El microorganismo es necesario un poco.
Oh, un tibio.
No, pero no, señor, no es un
volvió
tibio.
Volvió Rolón.
Un negociador. No es un tibio. Usted
señor,
lo...
si usted lucha, usted es médico, lucha contra las enfermedades, no puede contemporizar con ellas. Sin embargo, los chinos dicen, en vez de luchar contra la naturaleza, etcétera.
Etcétera. Pero usted no está ni siquiera con la prevención. Usted habla de estar un poco sano, un poco, no, estar un bueno, poco muerto. Ah. Es que de eso es, no es un poco muerto, señor. Mire,
está un poco muerto.
Se lo voy a explicar al revés. Yo le mato, vuelta, sí. Hoy le mato, si tuviera esa posibilidad.
Lo mato,
no.
Gente.
Usted es español, vamos.
Confunde dativo con acusativo.
Señor, si yo tuviera la capacidad de matar todos los microorganismos que están en esta sala en este mismo momento,
sí, se mataría.
Se morirían todos los seres humanos que están compartiendo este espacio. A ver,
en
y los
este
oyentes
momento
también.
Se produce una huida. Muchas personas que en este... ¡Vuelvan, vuelvan!
¡Hey!
¡Vuelvan! Y gritan, no queremos morir como escuerzos, etcétera. Usted está jugando con la gente. La gente es muy propensa,
señor,
al pánico.
Bueno,
usted dice, por ejemplo, un yogur contiene 1,000,000 de bacterias y ya sale la gente a cacerolear.
Pero es una gran noticia que tenga menos de un millón de bacterias. Puede
¿Qué,
ser
qué, qué,
900,
qué, decir, ¿qué significa el número 1,000,000 aplicado a bacterias?
¿Cuánto pesa 1,000,000 de bacterias? ¿Cuánto mide 1,000,000
claro.
de bacterias? ¿Cuánto huele? Y bueno, usted la tiene.
¿Hay
que...
¿Hay bacterias buenas y bacterias malas, doctor?
Eso. No, la bacteria nace buena o se hace mala.
Claro,
pero...
¿Es una tábula rasa la bacteria o es la sociedad la que la pervierte?
Sí, señor. Es la bacteria combinada con... No es ni buena ni mala, es como que usted me diga...
¿Con quién?
Si la pimienta de cayena es buena o mala.
Es buena. Es la bacteria mala por naturaleza y en cambio la sociedad... La sostiene, la
la bacteria
contiene.
Liberada de todas estas ataduras sería mejor y haríamos un mundo perfecto. No, señor, es que la bacteria no tiene ningún tipo de correlato social.
Sí, ¿usted cree en la nueva bacteria?
Sí. ¿Pero qué es la nueva bacteria, señor? Estamos hablando de un microorganismo que no tiene comportamiento social alguno.
Pero si todas las bacterias del mundo se dieran la mano. ¿Eh? Claro.
Es que...
Se dieran los pseudópodos.
Es que se lo dan.
¿A quién? ¿A quién?
Entre ellas, las bacterias.
Ah, entre bueyes no hay cornada,
claro,
sí, es verdad.
Sí. Colaboran, vamos a explicarlo así, forman clubs.
Usted siempre, cuando lo explica, lo entiendo, pero ya es otra cosa.
Forman clanes. Tribus. Sí.
El club de clanes.
Sí. Y en determinados organismos se enferman y en otros pueden preservarlo.
Y
en otros
nada.
Y
así es la vida.
Y sí.
Bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la leche? Estamos recorriendo con el señor un informe especial de Radio Nacional que ha prestado 3 de sus móviles para recorrer...
Son todos los que tiene, me parece.
Sí, móviles nos llaman a los que vamos de aquí a los lugares. Para inspeccionar este supermercado y ver cuántas góndolas conserva el supermercado en Venecia... ¿Cuántas góndolas son 3 pares?
No, mire lo que es el sector lácteos.
Sí, sí.
El sector lácteo.
Lácteos.
Igual, la presentación del sector lácteo debe ser impoluta.
Sí.
me pareció también.
Una linda marca, Lácteos Impoluta.
Una leche todo, de la Gran Siete. Sí.
Todo tiene que estar muy, muy blanco, iluminado con luz blanca, con empleados con barbijos.
El color de la leche, casualmente.
Sí. Y de la pureza y
sí, pero no del yogur de frutilla, por
claro. Bueno, no, en ese caso
entonces,
no.
Entonces, ¿qué estamos jugando?
Pero son lácteos igual, señor.
Ahora, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Doctor, usted como, ya que hablamos de los venecianos, que tienen mucho que ver en esto de la leche, como sabe señor, cualquiera.
Por supuesto.
¿Por qué tantas leches? ¿Cuántas leches hay? ¿Hay una leche para cada persona?
Bueno, no sé si para cada persona.
Es verdaderamente cuando uno nace... ¿Hay también una leche para uno?
¿Cada uno tiene la leche que se merece?
Sí.
No, uno puede elegir leches...
Sí, claro.
...de distintos... Hay leches saborizadas.
¿Con sabor a leche?
¿Tiene gusto a leche?
No, no, señor. Saborizado, por ejemplo, con un touch de durazno.
¿Con un tacho?
No.
¿Sabe que el gusto que le debe quedar?
Un toque de durazno.
Ah,
un detalle, una gota.
Sí.
Entonces usted dice...
Un carozo.
El que quiere comer durazno
dice, qué leche más aduraznada.
Váyase, doctor.
Sí, qué bien. O un touch
que tiene esa abuelita.
Un touch de lo que... Dígame un touch de lo que quiera usted. No, señor.
El sianditela para mí es lo mejor, mire.
Un detalle que le agregaría a la leche.
Bacterias.
Sí. Usted que decía, mientras toma leche, ¿usted es lechero así de beber mucha leche?
Sí, soy lechero, pero no de beber mucha leche. Soy lechero en el sentido literal.
Ah, vende
no
leche.
Tengo una boina, ando en un carro y digo, chico.
¿Pero usted se toma lo que vende?
No,
bueno.
Justamente como siempre ocurre. ¿Te vio alguna vez al tipo de la pizzería comer un pedazo de pizza? Nunca.
Ni loco, claro.
Bueno, el ser humano es un mamífero.
Ah,
bueno, algunos sí.
Qué barbaridad, doctor, ¿eh?
Qué feo, es
muchas gracias, ¿eh?
No, ¿cómo muchas gracias? ¿Qué? Y la cría humana, o sea, llamémosle niño.
Sí, podemos llamarle niño o Carlitos también.
Bueno. Debe tomar leche. Y hay un momento en que, así como la cría humana se desteta de su madre...
Tiene problemas con los géneros usted, ¿no?
Después se deslecha. Más adelante.
Sí,
claro.
Y allá por los 12, 13 años, deja de tomar.
Prudencia.
Deja de tomar leche.
¿Y qué toma? ¿Sus productos?
No, toma lácteos, pero en mucho menor cantidad.
¿Y qué me está explicando?
Le digo que de todas maneras usted tiene que conservar su cuota de leche mínima.
Porque si no se muere uno, ¿no?
Pero, bueno, no sé si se muere.
Se muere, sí, sí. En el desierto, la gente que se pierde,
sí.
No solamente mueren por falta de agua,
¿no?
Sino por falta de leche.
Bueno, no, señor.
Primero... Falta de leche y si incluso en la Segunda Guerra Mundial los agarra un avión y los acribilla, con más razón se mueren.
Bueno, pero se mueren por...
Mueren por las tres razones al mismo tiempo.
No, señor, no se suma
falta
la
de
razón.
Agua, falta de leche
y
una ráfaga de ametralladora.
Más de un beduino nos ha contado esto post-mortem, señor.
No se suman las razones, señores, basta con una ametralladora.
Pero yo nunca he visto, sin embargo, en las películas del desierto no llevan leche.
No.
Qué curioso, ¿eh? Están arriesgando su vida.
No, señor.
Tiempo de guerra,
señor. La leche se la nombro después del agua, por supuesto, que al lado del agua la leche es un gusto burgués, discúlpeme. Si usted le da...
Me perdí, doctor, discúlpeme.
Usted le da al ser humano...
¿Usted quiere decir que, por ejemplo, el agua es de izquierda y la leche es liberal?
No quiero pensar en la leche chocolatada.
Todo el poder al
equipo, compañero. Eso.
Sí, sí, adelante, doctor, ¿qué tal?
Lo que le estoy diciendo es que si usted prescinde de la leche...
Se muere.
No es que se muera.
No se muere.
Se puede haber afectado sus huesos, por ejemplo. Se le llenan de aire. ¿Usted tiene burbujas en los huesos?
Sí, sí.
Bueno.
¿Quiere escucharla?
Uno de estos días va a flotar y todo.
Sí, sí.
Entonces se le hace como livianito.
Sí. Las personas livianas son las que no toman la leche, ¿no es cierto, señor?
No, pero no es solo
que
eso.
Te dije.
Mira, vos tenías
se le hace
razón.
Liviana la osamenta, pero le empieza a pesar qué.
Y discúlpeme, tengo una idea.
Lo tengo acá en la punta de la leche.
Bueno, sí, señor. la carne. Le empieza a pesar la carne.
Gente de carne pesada.
Claro. Que no está sujeta a los huesos. Los huesos le sostiene lo que uno porta.
Andan arrastrando la carne por el piso.
¿La carne se le separa de los huesos? Qué feo debe ser.
Lo vi en la Capilla Sistina, pero era mentira.
No, señor, le digo, de verdad que si usted ingiere poca leche se puede ver perjudicada su salud. Y por eso estamos pensando.
¿Qué leche recomienda, doctor? Bueno, estamos así, filmando la propaganda esa del dentista.
Para,
¿qué leche recomienda, doctor?
¿Por qué me lo pregunta así?
Porque me salió mal. ¿Qué leche recomienda, doctor?
Toma cuatro.
No, pero...
De arriba.
¿Qué leche recomienda, doctor?
Bueno, para vos, joven...
¿Cómo lo vas a tratar de vos?
Pibe, le voy a recomendar la leche.
El locutor soy, Pancho Ibáñez. ¿Qué leche recomienda, doctor? Toma 20.
Hola, Pancho.
No.
Para vos, te recomiendo la leche deslactosada.
Pero si la leche no tiene lactosa, ¿qué es?
Le queda leche, no crea.
No, es jugo de soja.
Le queda leche. Porque además, lo que yo no le comenté, que a la leche... Le ponen de todo, además de...
Como si nos hubiéramos dado cuenta.
Mire, el gusto a durazno se cree que salió de la teta de la vaca.
No, pero no solo de gusto, señor. Le digo vitamina A.
Vitamina.
Vitamina D.
¿De qué?
¿Usted sabe dónde encuentra la vitamina D?
No sé.
En la leche.
Ah, por eso se la ponen.
Pero claro...
Se la dejan.
Se la ponen.
Se la dejan.
Ah, no porque la tenga, se
no
la ponen.
Se la ponen. Y se la ponen por ley.
Ah, sí, como a muchos de nosotros.
Sí, señor.
Parece mentira.
No, está, el Ministerio de Salud regula eso, entonces dice toda la leche.
¿De qué?
De salud, señor.
Gracias.
Todas las leches tienen que tener vitaminas.
No hacer llorar sobre la leche derramada.
Y para que usted la metabolice, si usted se toma, por ejemplo, a oscuras, vive a oscuras y se toma 25 litros de leche.
Está más loco de lo que yo creía. Un tipo encerrado en una habitación oscura tomando 25 litros de leche, ¿qué le pasa?
Brilla en la oscuridad.
No asimila la vitamina D.
¡Oh, qué terrible, ¿Ves ese señor que está encerrado a oscuras tomándose 25 litros de leche?
Sí.
No asimila la vitamina D.
Necesita del sol. Entonces viene el rey sol. Y le dice a la vitamina...
¡Chico, llegó el rey sol!
Le dice a la vitamina, ¡actívate!
¡Actívate!
Y la vitamina toma funciones. No me acuerdo si es la vitamina E, me parece que me confundí.
¿La vitamina E?
¿Cómo es, señora? Hay una bioquímica en la sala, perdón.
Sí.
¿No?
Bien. No, un tambero por ahí, no hay más.
Bueno, es o la D o la E.
Las vitaminas son todas para hacerse patovica.
Pero eso se la inoculan a la leche.
No.
Y usted la dirá, me dirá, ¿cómo
su propia medicina?
¿Cómo? Me dirá.
Claro. ¿Cómo se inocula parejo? Porque
claro, inocular... que no se vaya para un lado o para el otro.
Claro. No inocula primero, que tiene ganas.
Primero se inocula sobre una cantidad promedio. Nosotros tomamos un promedio de leche, X. X cantidad, 10. No importa cuál.
X, o sea que no importa lo que dice usted, no tiene ninguna importancia.
Y sobre eso le inoculamos Y cantidad de
y,
vitamina.
¿No?
Sí, Y. Claro. No importa si, señor, sí.
Claro.
Pero esa relación XY es estable en todos los casos.
Es varón.
Es notable lo que me está diciendo.
Sí.
Bueno,
todo eso es la leche. Cuando usted va...
Ahora, con respecto del flans, de los flans.
Ahí está.
Los flanes.
Sí. Yo soy de comer muchos flans.
Sí, flans.
Por día.
Flans caseros.
Sí, los flanes.
¿Viene con leche, huevo o es todo como... A mí me dijeron que nada, que no esos flans no han visto una gota de leche.
No.
Que son todos productos bioquímicos.
Sí. Ah, usted dice los que ya vienen listos en
que
el
ya vienen botecito. Ellos en un tarrito que nunca vieron leche ni huevo.
De flan tienen el nombre,
no, sí,
señor.
Tiene polvo, se hace con polvo. Y así como todos esos productos sí. Químicos.
Sí, sí, bueno, está bien, pero...
Es polvo de huevo y polvo y leche en polvo.
Y bueno, pero ese polvo, ¿vio alguna vez el huevo?
Lejanamente.
Ah, sí, sí.
Ya ni
sí,
se acuerda, ya, seguro, claro.
El amanecer de los tiempos.
Sí, lejanamente,
bueno,
sí.
Tengo buenas noticias para Ud.
¿Qué? ¿Cuáles?
Somos del departamento de al lado.
Sí.
No, del departamento de bromas.
Bromatología. Señor, los que hacemos bromas sí, acá. Sí. Y lo hemos pensado en un fragante.
Porque, ¿entiende?
Sí, señor. Pues,
le vamos a imponer una multa.
¿Qué multa? Miren cómo está esto.
De un peso por bacteria, caballero.
Sí, sí.
Si le expliqué cómo un peso por bacteria.
Loco, ¿cuánto
tenemos? Tenemos menos de 1,000,000 de bacterias.
950.
Vaya poniendo.
¿Qué vaya poniendo,
señor? Poniendo estaba la gansa.
Esto demuestra, nosotros cumplimos con estándares internacionales, con normas sí, ISO 9001, sello IRAM.
Pero nosotros tenemos estándares mucho más exigentes.
Uh-huh. Por ejemplo.
Por ejemplo, este.
Sí, señor.
Bueno, discúlpeme. Creo...
Vamos a abandonar este tema con nuestra receta de la venganza para hacer yogur.
¿Cómo no?
Que es cuando usted, señora... va a Luján a cumplir una promesa.
¿Quién no lo hace?
¿Quién no lo hace, sí, por ejemplo? Uh-huh. Bien. Entonces, se pone una liga y un litro, medio litro de leche.
Según el tamaño.
Una bolsita de agua caliente llena de leche en cada muslo.
Uh-huh.
Y va caminando a Luján.
Tranquila, despacito.
Cuando
señora,
llega a Luján, abre la bolsa de agua caliente, yogur.
Sí, señor.
Y por un precio mucho más acomodado, ¿eh, señora?
Y cumple con la virgencita.
Claro, un consejito para ahorrar unos pesitos, ¿eh?
Sí.
Entre lo que se ahorró de 57 para ir a Luján.
Sí.
Ya que fue a pie.
Y de pilates.
Y lo que se ahorró de yogur, sí, el día de mañana.
Pero lo que se va a gastar en podólogo, ¿eh?
Bueno, no me importa, señora. Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien. Mi saludo de hoy va... hacia Europa también, pero hacia Barcelona. Así que para la licenciada D en Barcelona, que está exponiendo una cosa que no, nos enteraremos mañana, todos mis saludos.
Bueno, pero oye, tenemos aquí correos electrónicos que convendría leer.
Sí, sirva así.
Bueno, ¿usted ha recibido algún libro, alguna revista?
Hay varias revistas. Recibimos La Garganta Poderosa.
Ajá.
Ah, la conozco.
Es una edición número uno, la revista Conjetural, que es revista psicoanalítica.
Ah, mirá vos.
Y son revistas libro, ¿eh?
Esa revista.
Por ejemplo, dice Metáforos de la Luz, abro así al azar, a ver...
Abra al azar y léame una parte, porque a mí me gusta mucho.
Les cuento que es una revista con mucha historia, Conjetural, ¿eh? Tiene unos 20
la luz,
años.
La luz que vira desde la línea recta a su extrema perfusión a una constante instilación.
¿Qué le dije yo antes de hacer el programa?
¿A quién me dijo?
Claro, sí, pero si lo digo yo, no.
No, claro. Pero si no dijimos nada todavía.
Pero si lo dice el tipo ese... Bueno.
Eso es la revista Conjetural, también la revista Otra Parte, reseñas de teatros, es este número, verano 2010-2011. La revista Todavía, Pensamiento y Cultura en América Latina. Y Desafíos...
Todavía todavía.
Todavía.
Ah, mire usted.
Esto era de una fundación, ahora le digo cuál. Y Desafíos para un Proyecto Nacional, que esta se la envía a Daniel Filmus a usted, ¿eh? También una revista famosa.
Bien. Hola, Alejandro. Le dice Damián desde San Nicolás. Muy bueno el programa. Te escucho desde que era chico, cuando el programa salía en televisión por TVA. Y en esa época no te entendía. Ahora que soy adúltero sigo sin entenderte. Saludos, dice Damián.
Bueno, Barton.
Ricardo Sueldía dice, negro, sos un titán radiofónico. Grande, te fui a ver el año pasado en La Plata.
Dayana Jiménez grita, lo escucho desde mi adolescencia gracias a mi hermano mayor que me lo inculcó, me refiero a usted. Quiero felicitarlo, etcétera.
Muy bien.
Bueno,
Graciela Balazs.
Pero la última vez que lo vi fue hace unos añitos atrás en la Universidad de Morón. Fue impresionante y ahora quiero ir al teatro. Bueno, va a sufrir alguna decepción porque aquí en el multiteatro, en Buenos Aires en general, nunca somos tantos. Pero bueno, sí, somos algunos. Sí, le va a gustar. Venga, Dayana, aquí en el multiteatro.
Graciela Ballarini le escribe desde Mendoza y dice, buenas noches, señor Dolina y compañía. Soy Graciela de Maipú, Mendoza, y hace unos meses que escucho su programa y no tengo más que decirle que me he vuelto completamente adicta al mismo. Como sé que no leen los elogios, no los pondré. Me despido con la esperanza de que algún día venga.
Que no leemos los elogios, no leemos otra cosa.
Sí, justamente.
No los recibimos, ese es el problema.
Estuvimos por ahí en Mendoza hace no demasiado
tiempo. Sí, hace poco, sabés que empezó hace poco.
Hola, Dolina, quería destacar un pequeño hecho que me sorprendió. Me señala Nicolás Romano una similitud, dice, entre el recurso humorístico de las canciones Milonga en Negro, que interpreta Edmundo Rivero, y Casamiento de Negros, de Violeta Parra. Sí. No conozco la segunda obra. La primera es una obra de bastante mal gusto, ¿no? Uh-huh. Es una,
sí,
una milonga que hoy en día ni siquiera podrían uh-huh. pasar por la radio. Uh-huh. Así que sería mejor prescindir al menos de esa, ¿no? Sí. No, yo la otra no la conozco, pero son todos los chistes que usted se imagine.
Sí. Ya en Martín Fierro tenemos algunas cosas discriminatorias también, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué más?
Filomena Casierra tomó el tema de la banana que tratamos ayer.
Sí, ayer estuvimos tratando el tema de la banana sin tapujos.
¿En serio? Y ya me lo perdí yo, mire.
Sí, pena.
Ella dice que la banana verde sí se come en Ecuador.
No, señor, la banana verde. Vos te comés una banana verde y morís.
Eso es para el suicidio, se usa en Ecuador.
Claro. Dice que reemplaza al pan.
Sí, claro.
Que las aceitunas reemplazan
la hierven. Mire, la hierven, una vez cocinada, se la amasa y se la mezcla con queso.
¿Vio?
Ojo que puede ser bueno.
Puede ser bueno. Pará, dame la receta porque la voy a hacer. Momento,
Sí. Agarre la banana verde.
Ah, ya está.
Bueno. Un Barton que da consejos.
Ahora póngala a hervir.
Ay, Dios.
Ya hervida. La masa, la masa, la masa. La masa. Le pone queso.
Más queso.
Y le queda el equivalente a una papa rellena.
Previamente se debe tomar medio litro de ron para que esto le haga efecto. Escúcheme.
A la inversa, cuando la banana está demasiado madura, la banana negra. Toma la banana negra. Hace una conserva. La mete en un frasco. Y hace algo parecido a una mermelada de banana.
Qué rico. Así nomás, sin ninguna otra cosa. La mete dentro de un frasco, por ejemplo, lo único que hizo. Y ya es una mermelada.
No, la hierve le pondrá azúcar como la mermelada.
Y bueno, pero si no
entonces
lo
la hierve, la hierve, la hierve.
Sí.
La masa, la masa, la masa.
Sí.
Y después eso le sirve la mermelada tira, de tira, banana tira. Para untar banana, por ejemplo. O para untar sobre tostadas.
Bien.
Salga, váyase de Ecuador inmediatamente.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. ¿Usted tiene algún otro mensaje?
Tengo uno que dice Ivón. Yo hubiera anoche cantado contigo mi barrio reo, la vuelta al pago nos envuelve con su único e indescriptible consuelo, y tu voz con la cabeza encima de la radio volvió a ser parte de mi pago querido. Por eso lo de que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Gracias, Alejandro. Firma Ivonne. Madame Ivonne.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida hablando de milagros fallidos, milagros que salieron mal. Bueno, permiso.
Estás en Nacional. La noche sigue en la radio pública.
Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno algo, y automáticamente hacen así, a ver si está el mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, ¿eh?
Hola, soy Cintia Ottaviano, de lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja.
Es muy difícil que puedan gobernar con comodidad, o mejor dicho, con autoridad.
Con los mejores columnistas, con Telma Luzzani, Mariana Moyano y Carlos Barragán.
Yo no creo que nadie, sobre todo en la oposición, en el periodismo independiente, en toda la gente que ama la República.
Porque naturalmente vos no podés leer todos los diarios, escuchar todos los programas de radio ni mirarlos de televisión. Nosotros lo vamos a hacer por vos.
Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país.
De lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja, acá, en Radio Nacional, la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Comenzamos por formar el Instituto de la Remuneración.
Doctor Arturo Humberto Illa.
La radio y televisión argentina te invitan a ser parte de un proyecto histórico.
Hemos clausurado 10.000 kilómetros de vía.
Construir juntos la memoria de nuestro pueblo.
No hay justicia social sin eficiencia.
LRA, Radio del Estado.
Visita nuestra página www.rta-se.com.ar.
La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible.
Y consulta la Mediateca Colectiva con todos sus audios y videos.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Sé parte de la historia.
En obra pública, en infraestructura.
Sumate a la democratización de la comunicación.
Como una de las prioridades de la gestión estatal.
www.rta-se.com.ar.
Donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país.
Soy Pacho O'Donnell y los invito a que recorramos juntos caminos. Por ejemplo, si llego a Humahuaca y quiero recorrer esas maravillosas callejuelas, conocer gente, extasiarme ante esa arquitectura popular, lo mejor que puedo hacer es tratar de encontrar un guía, alguien que conozca eso, que me transmita la profundidad de ese lugar. Eso es lo que vamos a hacer en este programa, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Vamos a correr caminos y vamos a hacerlo juntos. Y estoy seguro que yo principalmente voy a aprender mucho. A partir del sábado 5 de febrero, Los Caminos de Pacho O'Donnell, de 20 a 21 horas, por esta maravillosa Radio Nacional. Y quiero confesarle que me siento muy, muy honrado de haber sido invitado a participar de la programación. Insisto, los espero.
Radio Nacional
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es en la calle Corrientes 1283. Este programa lo hacemos con público presente. Pueden venir cuando quieran. La entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos tal como hemos prometido de milagros fallidos, milagros que fallaron. Hemos hablado acá muchas veces de algunos hombres que quisieron reivindicar sus poderes y para demostrar su superioridad o su validez como mensajeros divinos, bueno, procuraron gestar milagros contundentes, espectaculares, cinematográficos, si me permite el anacronismo. Poco después de la aparición de Cristo, aparecieron algunos que querían emular, por ejemplo, la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus huestes. Recuérdese que el Mar Rojo mismo vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. Bueno, el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en que nació este amigo Teudas. Lo mataron, eso sí, cuando Cuspio Fado era procurador de Judea allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago, similares tal vez a los de Simón, de quien hemos hablado alguna vez, es decir que, por ejemplo, volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres, lo cual es no menos prodigioso que lo antedicho. Y algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban un puñal llamado la sica.
Y ahí
la palabra que aún hoy se usa. En Roma se hablaba de los sicarios y luego en referencia a cualquier asesino se usó esta palabra. Participaron mucho los celotes, por ejemplo, en el episodio de Masada. Del cual hemos hablado alguna vez. Bueno, este amigo Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán. Y afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo, lo había hecho anteriormente ante Moisés. De todos modos parece, hay que decir, ¿no? Parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto. Pero bueno, Cuspio Fado, que era el romano que estaba a cargo del asunto, envió una legión de caballería para atacar a los hombres de Teudas. Y quedó rodeado Teudas. Y entonces, para poder huir, pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán permaneció indiferente, no se abrió. Entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén, y los seguidores de Teudas fueron apresados, y hay que decirlo, todos quedaron muy desengañados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero distinto, sucedió con un tal Moisés de Creta. Ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana, diré esto, según unos cálculos talmúdicos, la llegada del Mesías estaba prevista allá por el año 440 y el 471 de la era cristiana. Y Moisés de Creta, que vivía justamente por casualidad, por rara coincidencia, vivía en esa época, se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió, bueno, hacer con los judíos de Creta un nuevo éxodo. Entonces le dijo a todos los fieles que vendieran sus bienes, bueno, todos vendieron los bienes. Y un buen día se reunieron en el alto de un promontorio vicino al mare. Entonces Moisés les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bueno, y les dijo que regresarían a Israel de ese modo. Dice muy curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos es estrecho. Claro. Está el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote.
Pero tranquilamente.
Bueno, el caso es que allí estaban los tipos y el Mediterráneo mantuvo la misma actitud indiferente del río Jordán en la historia anterior. No se daba por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar después haría lo suyo llegado el caso. Haría lo suyo es raro porque si el mar se abre y usted se arroja desde un promontorio,
se desnuca.
Así que se esperaba mucho del mar. Primero que los recibiera desde lo alto del promontorio y que recién después se abriera. Es decir, era mucho pedir. Y el Mediterráneo habrá dicho más, que me importa.
Moisés de Creta y yo decido, dice el
tío. Bueno, 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés de Creta. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice, no sin cierta alegría, ya que era un poco tendencioso Voltaire, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Hoy desde la Estrella. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Y chao. Y a partir de 1145 empezó a predicar. Y se veía a predicar. Y en Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron, como todos recordamos, tiempos de terrible escasez. Y precisamente en esa fecha de llomería y fulería rantifusa apareció este hombre. Eudes de la Estrella tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, de vacas que por su toque parían seis crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército, asustado tal vez por aquellos milagros. Y en 1148, Eudes fue capturado. en el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Atención, porque aquel acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Bueno, Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio. Lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Pero en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio,
no,
de un modo muy extraño, y el hacha fue a dar al piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Murmullo general, por favor.
General.
El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió allí desde su incómodo lugar, ¿no? Imagínense, le estaban por cortar la cabeza. Sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca.
Ay, Dios.
Hubo entonces un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Muy bien, Eudes saltó desde la torre y esta vez no hubo ningún milagro. Se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo milagros, fueron milagros perfectamente inútiles los anteriores, ¿no? ¿Para qué? O por ahí hay algo en la economía celestial que desconocemos, que hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha, o tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo, qué sé yo, no sabemos.
Sí, eso.
El próximo personaje es el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Lo llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli, en Italia. ¿En Italia?
En Libia. En Libia.
En Libia.
Claro. Sigue siendo hoy la capital. Sí.
Bien, acá dice en Italia. Sí. Un día...
Lo confundió con Nápoles.
Sí.
O con... con la camiseta, claro.
O con Túsculo. Bien. Un día estaban todos allí y cayó el Mahdi del cielo. Y el Mahdi organizó un ejército antifrancés que se alzó contra las filas de Napoleón, ¿no?, que andaba por ahí. Este hombre misterioso, no Napoleón, sino el Mahdi, decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y que por lo tanto era invulnerable a las balas. Ajá. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios, y ese era al parecer su único alimento. Lo dicho por el señor,
¿sí? No le digo.
Era una persona muy frugal, como sí, claro, se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en una ocasión a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio, ¿sí?, naturalmente. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. Me refiero a los cañones.
Sí, claro.
El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres, y entre los egipcios, seguidores de este hombre, se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde habían existido 1000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Alguno habrá dicho, esto debió explicarse no antes,
claro. Pero bueno, sí.
El Mahdi consiguió reorganizar sus filas y, para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de Helio que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual naturalmente le había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Dijeron, es el Mahdi, El Mahdi, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto, etcétera, etcétera. Cuando hay ganas de creer, sí, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire, maliciosamente.
Y tendría razón, probablemente.
Y este es el único, el último milagro fallido. Bueno, y no sé cuál le gusta más. Han costado muchas vidas, es la verdad, ¿no?
La verdad que sí.
Salvo en el caso del pobre Eudes de la Estrella, que en realidad no arrastró a nadie en su desventura y murió solo cayendo de una torre, ¿no? Así que, bueno, por lo menos. Qué lástima, ¿no? Que si no hubieran probado con lo de la torre, uno hubiera creído en los milagros.
Sí, también habría...
Si el Papa hubiera sido más fácil de convencer,
claro,
ahí andaría todavía Eudes de la Estrella vivito y coleando. El Papa...
No hubiera faltado Alejandro un obispo que se hubiese fijado en la grasa que tenía el mango del hacha también.
Sí, pero bueno, pero ¿por qué el Papa no dijo, este hombre no hay como matarlo? Pero no, tuvo que decir, bueno, vamos a ver si tirándolo de una torre se murió.
Es
¿no?
que el otro se agrandó también, cuando dijo esta cara.
Pero hay papas que son insaciables.
Sí, ¿sí? Dígamelo a mí.
A la hora de descreer de los milagros.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que en el papado, dada la infalibilidad del papado, y no voy a avanzar más en el tema, es como una competencia cualquier forma de milagro. De ahí que justamente el Vaticano tenga abogados del diablo. Siempre me pareció curioso eso, ¿no? ¿Cómo se puede servir a dos amos, bueno, siendo abogado, justamente, al mismo tiempo? En cualquier caso, Alejandro, me parece que es interesante esto que usted decía. Los milagros interesantes son aquellos que, además de producir el embeleco, la admiración de las multitudes, no cuestan vidas ajenas, cuando menos. Pero tengo para mí que los milagros se parecen en algo a ciertas formas de la política. Quiero decir, para una época es milagroso aquello que para la generación siguiente no es otra cosa que fruto de una investigación. De modo que sería interesante pensar en como milagros aquellas cosas que, siendo portentosas, pueden compartirse con mucha gente, además del gestor del milagro. Y allí, cuando vemos justamente a alguien que ejerce un milagro solo para impresionar y se lo guarda, en vez de mostrarle admiración, deberíamos ser más justos y mostrarle simplemente indiferencia.
Indiferencia, la misma indiferencia que mostró el río Jordán
y o el Mediterráneo.
Y el mar Mediterráneo, gris y mosqueado, ¿no? Los mares son, junto con las estrellas, una
difícil
cosa
de conmover.
Escucharemos el tango que se llama Indiferencia, lo hemos escuchado hace poco, pero por Hugo del Carril. Hoy escucharemos una versión mucho más pobre, que es la que hemos realizado nosotros mismos.
Por Alejandro Dolina, de Biaggi, y Juan Carlos Torri, Indiferencia.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible, Indiferencia.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, humedad 58%. La Justicia Federal de La Plata ordenó preservar el predio en el que se encontraría el cuerpo de Jorge Julio López. El sitio está ubicado en el Parque Pereira Iraola y fue señalado ayer por un testigo de identidad reservada. La declaración fue aportada a la Justicia Federal por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. El predio fue inspeccionado anoche por el fiscal federal Hernán Shapiro y hoy se iniciarán las tareas de rastrillaje. Jorge Julio López fue el testigo clave del juicio en el que se condenó por genocidio a Miguel Echecolatz y está desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, cuando se dirigía a las audiencias de alegatos. El presidente de Egipto habló por la televisión pública de su país y anunció que no se presentará en las próximas elecciones. Hosni Mubarak efectuó el anuncio en el marco de una masiva jornada de protestas contra su régimen que comenzó en 1981. Mientras, el opositor Mohamed El Baradei le pidió al mandatario que abandone el poder antes del viernes. Independiente perdió en Quito, pero clasificó para jugar la Copa Libertadores de América. Cayó por 1-0 de visitante ante el Deportivo Quito en el partido de vuelta del repechaje. El Rojo consiguió clasificar porque en el partido de ida de la serie se impuso por 2-0. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 58%.
Argentina está informada. Por la Radio Pública.
Radio Nacional.
La Radio Pública tiene sueños.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, hágase pastelera. Nuestra habitual sección destinada a proporcionar un futuro.
Sí, señor,
una salida laboral a tantas personas que no saben qué hacer con su vida. Y aquí tenemos un aviso, un folleto del Instituto Buenos Aires de Pastelería Maestra.
¡Epa! Porque uno es maestro pastelero, no es pastelero a secas.
No, uno es docente pastelero, efectivamente.
No, docente no, señor, maestro.
De más a secas.
Un gurú.
Este es el primer centro integral de pastelería, panadería, chocolatería, pastas
y afines.
Y afines. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si usted me permite, yo voy a proponer a vuestra admiración los cursos que tenemos aquí.
Por favor.
Pizzas, empanadas y tartas. Son 8 clases.
¿Cómo 8 clases? Claro. ¿Todo eso? ¿Pizza, empanada y tarta?
Pizza, empanadas y tartas.
8 clases. Con toda la variedad de pizzas que hay. Pero, señor,
son todas las mismas, señor.
¿Pero usted enseña solo la masa?
¿A qué va a enseñar? ¿Cómo se fabrican las aceitunas?
No, señor, pero digo, ¿cómo se hace anchoa, la pizza?
¿Pero qué, cuánto quiere estar usted? ¿Cinco años? Estudiando para hacer una pizza.
Eso es un doctorado.
Años, ¿dos, tres años?
Ocho clases.
¿Ocho clases?
Bueno, justamente aquí la ventaja, señora. Usted, por ejemplo, llega acá, burra así como es,
sí.
Y sale y se puede emplear en cualquier pizzería.
Claro, sale maestra pizzera o maestra tartera.
Docente pizzera, efectivamente. Y puede emplearse, por ejemplo, en la pizzería Tuñín.
Claro.
Va a la pizzería Tuñín y dice, tome, aquí está el boletín. Te dice, fulana de tal,
y así,
qué sé yo, mozzarella 7, anchoa 6,
fugaceta rellena,
a la piedra 8.
Sí, pero mire, bien.
Conducta buena.
Viene medio, sí, viene medio floja de anchoa,
Sí.
Sí, eso le dice.
Debe tener cuidado con los escarbadientes, Edwig.
Usted dice entonces es una especie de maestría matriculada.
Así es, y usted va con este boletín, este.
Ah, sí.
U otro,
sí.
Va con el boletín que dice, o el título, el diploma.
El título, ahí está el diploma, y viene con el uniforme el curso.
Sí.
Se le regala un uniforme.
Le regalamos un birrete de pizzero.
Sí. Ah, qué bien.
Y entonces usted va, incluso se pone el birrete para, y le dice al cajero. Dice, vengo a buscar empleo en esta prestigiosa institución. Porque hay que tratarlo bien.
Tampoco sobra.
Le va a una pizzería cualquiera, le puedo hablar de el Imperio de Chacarita, de la meseta de Álvarez Thomas, de cualquiera.
Guarrín de acá nomás.
De Guarrín de acá nomás, de Banchero de enfrente.
De los Inmortales.
De la Boca, de Tuñín de Medrano y Rivadavia.
El Cuartito allá por.
Las Cuartetas, que
de son. Las Cuartetas acá, sí, en Corrientes. En fin,
etcétera.
No quisiera mencionar a ninguna, etcétera.
Y escúcheme, enseña
la Kentucky, por ejemplo, a la pizzería Kentucky.
En Palermo.
En Palermo.
Sí, señor, bueno. ¿Cuánto recuerdo?
De la pizzería Otonelli de Casero.
Y en todas esas pizzerías le exigen el título.
No, no le exigen nada, pero
¿y entonces?
Usted
pero
va
ahí está,
y lo
ahí
presenta
está.
E imagínese. Dice,
¿qué?
¿Cómo es su nombre, señora?
Su Gracia, Alba.
Ahí está, Alba.
Alba Dama, ese es el apellido.
Ahí está, Alba Dama. Certificamos que la señora Alba Dama ha obtenido el título de docente pizzera con honores.
Sí, magna cum laude.
Y consigue una salida laboral. Al día siguiente usted está laburando ahí.
Lo más
en
tranquilo.
El horno, transpirando.
Y diciendo, sale a corte. Tiene que practicar eso mucho.
Y
golpeando, ¿no?
Ahí cuando sale la pizza y con un pucho acá.
Ahora, discúlpeme,
esta
maestría,
sí.
De hecho, toda la educación implica cierta estandarización de los saberes.
Sí, sí, sí.
Los saberes jubilatorios, señor.
¿No corremos el riesgo de tener una misma pizza? Una misma tarta, que no haya diferencias, matices.
Eso.
¿Ya hay eso?
Sí, ya llegamos a ese lugar.
Y por eso tendremos que desaprender un poco. Discúlpeme, sí. Usted
tiene. No, usted está poniendo en tela de juicio nuestros conocimientos.
Sí, señor, no estoy poniendo en tela de juicio.
¿No le gusta pizza, empanada y tarta? Ojo, que la empanada y la tarta es otra variante, ¿eh?
Sí,
cuidado con la tarta.
Semana Santa.
La tarta pascualina.
Sí.
¿Qué me puede decir, señora, de la tarta pascualina? Aquí está el maestro Pascualino Setebeleza. Dice, el especialista en tartas pascuinas.
Sí. Mire, todo lo que se hace tarta se puede hacer empanada.
Ah, escúcheme, no fue esa la pregunta.
Usted no sabe nada, señora.
Sí, señor.
Usted no sabe
usted
nada.
Usted está tratando de robar el examen, Alba.
No, las tartas tienen unos huevos.
Así.
Así. Huevos duros que le metemos dentro junto con espinaca.
Sí. Un poco de tomillo.
Ahora, usted que mencionó la pascualina y el huevo duro.
Sí, yo, señor.
¿Es conveniente que el huevo duro sea advertido desde fuera de la tarta?
El huevo no hay que advertirlo,
¿sí? Claro. Salvo que la tarta esté sin empezar.
Y en cuyo caso.
Está cerrada, hermética, ¿no?
Uh-huh.
Pero si usted la corta al medio, es deseable que el huevo duro nos mire con su ojo inquisidor.
Con su ojo papal.
No, pero
los
yo
colores.
Le preguntaba precisamente.
Con su ojo vaticano.
Cuando la tarta aún no está cortada, si usted deja asomar el...
Y asomar un huevo.
Claro.
Claro.
Se estila en
algunos bancos. En algunas pizzerías lo hacen.
Sí.
Y es cierto, deme esa, dice, esa que está ahí, la que,
¿cuál?
Se, la que esa, asoma. La que se le asoma un huevo.
Porque he notado que la hacen lisa, se abierta el huevo y sigue lisa.
A veces es un elegante descuido, una cosa...
Es una alazán fazón, como sí, quien parece así. Así la llamamos acá en la Continentalia.
Bien, el repulgue.
Lo enseñan... En la tarta no hay repulgue.
¿Cómo no hay repulgue? También
hay un poquito, pero en la empanada es donde va el repulgue.
El arte del repulgue se advierte en la empanada, caballero.
Pero, ¿en qué clase? Son 8 clases, ¿no?
Primera. En la última clase.
Que vista de arriba es la primera.
Claro, ahora...
Es la noción de picaporte.
Pero...
Cuando usted ya se está por ir, le dijimos, ah, espere, repulgue.
Pero ojo.
Los repulgues que tenemos son, la palabra es primoroso.
Sí.
Primoroso. Unos primores en repulgue.
¿Qué le parece
tenemos este repulgue? Repulgue churreguesco.
Por ejemplo, tenemos todos los estilos que ha pensado alguna vez el hombre en su trayecto por el arte.
El barroco, el dórico, el jonio, el corintio.
Sí, señor.
Ah, mire usted.
Absolutamente.
El románico, el gótico.
Sí, sí.
Y cubista.
Y tenemos también...
¿Cubista tiene?
No. Para las bebidas solamente.
Justo ese nunca se
nos... No, pero además no sirve para la empanada, el cubismo.
Claro, ahora, discúlpeme... ¿Cuánto se puede variar en repulgue? Porque los gustos van a variar.
La diferencia que existe entre el entierro del conde de Orgaz, por ejemplo,
sí.
Y el...
Las palomas de Picasso.
Bueno, no lo quería decir así, pero...
Es muy, sí, muy distinto una cosa a la otra.
Muy distinto una cosa a la otra.
Señor. ¿Y cómo practica uno si lo último que enseña es el repulgue? Y
no,
estamos...
tenemos empanadas vacías para no gastar en vano.
Claro.
Le damos a practicar empanadas vacías, usted las repulga. Y adentro le ponemos nada, un poco de papel,
sí.
O algo.
Pero desde el primer día manipulamos los elementos.
El primer día es la pizza, concepto y objeto.
Es un... Sí, uno. Sí. Pero es teórico.
Es teórico. El primer día es todo teórico. Incluso le enseñamos a comer.
Es fundamental.
Le vendamos los ojos y le ponemos en un plato un pedazo de pizza y en el otro un churro. A ver si usted distingue una cosa de la otra.
Porque hay gente que ya viene dotada de nacimiento para distinguir el churro de la porción.
¿Sí? Pero eso se distingue inmediatamente.
Bueno, si no distingue eso, inmediatamente le echamos.
Claro, claro. No reúne las condiciones mínimas, señora. Claro.
Pero ¿y cuánto dura la clase teórica sobre la pizza? Es que, no sé, ¿cuánto puede durar? ¿Media hora?
6 horas.
Sí, claro. ¿6 horas?
Seis horas con un recreo.
Pero con un recreo en el medio, ¿eh?
¿Uno solo?
Sí, le damos un pequeño refrigerio.
Sí. ¿Y qué hay de refrigerio?
Una porción de pizza y un churro.
Pero es lo de la clase, señor.
Sí, eso mismo, eso es el mismo.
Si se queda con hambre, tenemos la empanada sin relleno.
Uy, dígame, ¿y es un solo docente da esta materia teórica?
Sí,
o...
Un solo docente, sí, sí, uno.
6 horas con el
es
mismo...
Es el profesor Banchero.
Ajá. Bueno, ya por lo menos...
No le gusta eso, pero es apenas uno de los cursos.
Ah, otro curso,
segundo
a ver.
Curso, panes y facturas.
Ahí está.
Un momento, señora.
¿Cuántas
panes
clases?
Panes y facturas. ¿Usted sabe lo que puede ahorrar usted haciendo su propio marroco?
Pero por favor,
en
¿y su propia...?
Casa. Voy a comprar el pan. ¡No!
¡Detente!
¿Cuánto? Detente, sombra de mi bien esquiva.
¿Cuánto puede ahorrar por mes?
¿Cuánto vale un kilo de pan?
¿Cuánto vale un kilo de pan? ¿15 pesos? ¿8 pesos?
¿Cómo
bueno, se conoce?
Vive en un barrio caro. Tranquilamente, con un kilo de harina.
Sí.
Imaginación.
Un poco de imaginación, un poco de grasa.
Levadura.
Un poco de sal. Un horno, que ¿qué le puede costar un horno?
Horno de barro. El barro es gratis, señora.
Usted en 20 años lo amortiza.
Pero para eso, compro el pan todos los días.
Bueno, usted quiere seguir con una vida como la que tiene, siga.
Pero no, señor.
Adelante, la contaminación, Monsanto.
No, pero ¿qué tiene que ver
Monsanto? ¿Cómo se conoce que le sobra la plata y no le importa el planeta,
y no le importa el planeta a la Tierra?
No,
que
sí
otros
me importa.
Contaminen con no sé qué, con mejoradores.
Sí, con mejoradores. ¿Qué puede hacer mi miga de pan al planeta? ¿Qué puede hacer?
Miga tras miga, es como la bacteria.
Si todas las amigas se dieran la mano... Otro gallo nos cantara al doctor Olejabé.
Qué noche.
Después tiene
pastelería práctica,
sí,
que son 12 clases, ¿eh? Porque una cosa es lo teórico,
uh-huh, y otra es la práctica.
Un churro teórico y la otra es un churro práctico, sonante y contante.
Sí. A mí me resulta sospechoso que
el
pizza...
El pionono, por ejemplo.
Ah, sí. Pero ¿cómo el pionono va a llevar tantas clases y pizza, empanada y tarta, que bueno, es mucho más?
No importa, señor. El plan...
Perdón.
El que sabe quién
es. Entonces, está aprobado por el Ministerio de Educación.
Sí, señor.
Aquí está la firma, mire, Daniel Filmus.
Pero Filmus no es ministro de Educación, señor.
No, te dije que no sabían engañar.
Nos engañaron, pero...
Y ya fue antes, ahora es Sileonia.
Bueno, mire. Después, solo tortas, 8 clases. Continuemos adelante.
Por favor.
Alta bombonería.
¿Qué hace,
acá
mamá?
Nos estamos introduciendo, si me permite la expresión, en el mundo maravilloso de los bombones.
Sí, señor. Y eso sí que es un arte culinario.
Ah, sí. Eso sí debe ser más difícil.
Sí, muy difícil. Y más la alta bombonería.
Sí, allá.
Sí. Que es de un refinamiento imposible de creer. Bueno, ¿usted sabe cómo se hace el bombón?
Y bueno, con chocolate...
Ah, bueno, qué vivo, claro.
No digo todo de paso.
Comprar y hacer bombón.
El bombón de licor... Me hace agua la boca.
Por favor.
No lo digo. Nosotros tenemos una técnica increíble. Alrededor del jugo...
¿De qué jugo?
Del licor, señor. El licor eventual.
Congelamos el licor.
Ah, congela el licor.
Sí, señor.
Alrededor le ponemos chocolate.
Sí. Y alrededor del chocolate y la etiqueta.
Bueno, sí, me imaginé, sí, está bien.
¿Y vio?
Porque usted creía que primero hacíamos el chocolate y que adentro, trabajosamente, así, le poníamos el licor.
No, está bien.
El licor y alrededor del chocolate, listo, pum.
No.
A una velocidad que es como un baño de chocolate.
Claro.
Con el frío del...
Es el frío mismo.
Porque todos lo miran. Y dice, ¿cómo hacen para...?
Parece un milagro.
Yo también, hermano, antes de entrar, ¿te acordás?
De acuerdo, cómo se nos caía.
Sí, bueno.
No, discúlpeme, me imaginé que se hacía así.
Ah, claro, ahora que sabe la verdad.
Ahora que sabe el secreto, se lo imaginó.
No,
sí, todos somos vivos ahora. Ahora le vamos a tener que cobrar igual.
Con el diario del lunes.
Imagínese, claro, ya se lo dijimos.
Y no, señora,
todo el arte de la bombonería.
Pero no se ofenda, digo, como yo no le vi la raya.
Bueno, señor,
apenas me lo mostró.
Vámonos.
Digo, esto... Tiene que hacerse con otro procedimiento, no como el huevo de Pascua.
Para que sepa, lo engañamos, se hace de otra manera.
Entraste como un caballo.
¿Como el huevo de Pascua?
Alba.
Con, los huevos de Pascua no forman parte de alta bombonería.
¿Ha visto usted?
No es alta bombonería. Es otro curso de huevos de Pascua.
Claro. Ah, porque ahí sí se ve la raya, porque hay una junta.
Claro, pero no va a comparar el tamaño de un huevo de Pascua con el de un bombón.
Además, sí. Imagínese un huevo de Pascua lleno de licor, se emborracharían los niños de América.
Claro, 6-7 litros.
Usted lo compraría.
6-7 litros de anís de 8. Los 8 hermanos.
Y se chorrea, claro, lo va comiendo por la calle.
Se le llega a romper el huevo en el colectivo.
Dios no permita.
Que te lo tienen que tirar al colectivo.
Los chicos lo usan de cantimplora para el picnic.
Qué feo.
Bueno, tenemos también arte en caramelo.
Mm.
Son 4 clases nada más.
Sí.
¿Cómo arte en caramelo?
Arte en caramelo, hacer caramelo.
Pero hace caramelo y con eso arte, porque caramelo hacemos todos.
Con eso harta.
Es el arte de hacer un caramelo decente, por ejemplo, no sé qué.
¿Usted cree que el caramelo es simplemente agua, azúcar y fuego?
No, a mí me gusta ese caramelo que se...
¿Qué caramelo le gusta a usted? A ver.
Buenas tardes.
Sí, maestro caramelero acá.
Esas...
¿Qué caramelo gusta usted,
Esas espadas de caramelo, con
¿qué?
Forma de cisne.
Espadas con forma...
Y esos pedazos como...
Otro alcohólico, mirá, échalo.
Como pedazos de vidrio que clavan
eso
en los postres.
Eso es vidrio, señor.
No es vidrio.
Usted dice eso que hay arriba de...
Arriba es de las paredes.
Arriba de los tapiales, para que no pasen
los
ladrones.
No,
vulgarmente llamados culos de sifón.
Los que son marrones son de cerveza, señora.
No, los vidrios que le clava a un helado,
bueno,
un postre, un detalle.
No, mentira, eso nunca vi.
Además, ¿cómo le va a clavar vidrio al helado?
Sí, sí, a continuación, personal de vigilancia lo va a echar a la calle.
Señor, un asesino. Cine. Un gorro frigio de caramelo.
¿Cómo con los símbolos nacionales?
Qué clavado.
Ahí estaba.
Chiste, señor. No. Acá lo que tenemos, por ejemplo, son caramelos 1 o 2 horas.
No, ¿cómo 1 o 2 horas? Media hora.
Media hora.
Sí.
Y el arte de envolverlo.
Sí, señor.
Pero si se envuelve fácil. Es una bolita que se envuelve.
A ver, envuélvame
A ver cuánto tarda.
Mire, se toma la bolita. se la pone en el centro del papel.
Usted está mal.
Entonces, lo doblamos y giramos en sentido inverso, con mano derecha y mano izquierda.
Señor, se le va a caer la bola y va a ser un papelón así, ¿no?
Mire, mire cómo quedó. Horrible.
Tardó.
Tardó 3 minutos y además quedó horrible, quedó desprolijo.
Sí, sí. Último. Seminario, hay un seminario de bombón de licor que dura una clase y un seminario de bombón malamado. ¿Qué quiere decir el bombón malamado?
El malamado es lo también malemé que le decimos.
El bombón abandonado, diría. El que o sea, usted el bombón, empieza.
El no querido.
Claro, usted empieza un bombón, como pasa muchas veces, y descubre que no le gusta.
El
claro.
De praliné.
Claro, el de praliné.
Siempre me toca eso.
Usted le mete ahí un tarascón y dice, uy, ¿qué hago con este bombón de praliné? Entonces lo escupe en una maceta, lo mete abajo de una silla, algo. Ese es el bombón malamado.
Ese es el bombón malamado.
Disimula la parte mordida hundiéndola en el celofán de la, para que caiga en manos de otro cristiano, ¿ahí este?
Ahora, ¿ese bombón se puede reciclar? ¿O
es un bombón perdido? Asesino,
nosotros tenemos también un servicio de reciclaje de bombones.
El bien querido.
Son esos bombones que están rellenos de una cosa.
Que no, sí, una sustancia, llamémosle.
Bueno,
no
son los bombones pesados que los metemos todos en una máquina, lo hacemos polvillo y lo metemos adentro de esos bombones. No, todo, una porquería.
Ah.
Acá hay. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También una cuestión filosófica acerca. Usted se preguntará, ¿por qué en una caja de bombones hay, ponerle un 10-15% de bombones que no los quiere
nadie,
ni su padre ni su madre, como el mercenario John?
Sí. ¿Y por qué?
¿Por qué razón? ¿Qué les costaría, dice usted, a los fabricantes, hacer todos los bombones comibles?
Todos bombones.
Mira, eso de praliné que hay, eso duro, qué sé yo.
Uno con una
eso
fruta.
Que tiene una cosa pastosa.
Una cosa colorada y encima es una porquería.
Pero embargo, todo eso, ¿por qué está? Bueno, es una cuestión. El Ministerio de Educación tiene mucho que ver.
¿El Ministerio? Firma. Sí, pero eso es de Daniel Firmo.
Exactamente, el Ministerio de Educación.
Sí, pero no es el Ministerio de Educación.
Para que el día de mañana no se les haga el campo regano a los jóvenes. O sea, que sepan que en la vida no todos son bombones marroc.
Se cuidan los zapatos andando de rodillas, señor.
Es muy sofisticado.
Que también tenemos que soportar algunos tragos amargos,
bien
como
dicho.
el bombón de praliné o el otro que tiene una cosa ácida adentro que parece dulce de leche, pero no es.
Pero señor, entonces, si sigue ese lineamiento, entonces a la pizza también adultere una porción
no
de la pizza.
No es lo mismo el bombón que la pizza, mismo, señor.
Estamos hablando de cosas distintas. Además, ¿quién le ha dicho que no existe eso en la pizza?
¿También?
¿Cómo no?
Claro, la pizza sí hay alguna.
Se ha perdido la tradición por ahí, pero
¿Usted no comió esas pizzas a la piedra? Que hay que son muy finitas.
Sí.
Y le hacen creer a la gente que eso es deseable.
Sí, es un tostado, en verdad,
sí,
se llama.
Claro, dice, es muy deseable que la pizza de la piedra sea muy finita. Eso es tener una especie de hostia. Con un poco de queso arriba y todo, y lo como. La pinchan que hacen acá. Es fenómeno. Así es finita.
Sí, es finita. Y es como si eso fuera un
mega. Eso, si no es pizza. Bueno, ese es el castigo.
Bueno, lo contrario pero también, ojo al gol, ¿eh? Esa masa que usted no hay boca que lavar.
Sí, 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 lo que se llama un masacote, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que viene la pizza que chorrea.
Claro.
Es media masa, pero no, masa entera, y usted la levanta, no la puede levantar del papel. Dice que el papel ya está impregnado y transparente. Claro. Y la levanta y cae, y gotea como una, algo así como una camiseta mojada. Que la saca del tacho de lavarla.
Y una punta del papel que alcanza a revelar.
Y la punta cae así, y tiene 12.000 calorías.
Una porción.
Y se ve el verdor del aceite.
Se ve la oliva.
Se ve
el alma de la oliva.
De la mozzarella.
Oliva, con suerte.
Va discurriendo como ríos de lava.
Bueno, nada de eso enseñan en estos seminarios.
Enseñamos eso y
y el resto son secretos, señor, porque
todo,
no se puede
todo, revelar. La pizzería es todo. Es muy esclava la pizzería.
Ah, es lo que tiene.
Es esclava, sí, ¿no? Porque sí, quiere.
Y es muy proclive, muy propensa al accidente. Yo, por ejemplo, una vez, me acuerdo, ¿se acuerda cuando tiramos aquel que lo tiramos dentro del horno?
Sí, para hacerle una broma empezó todo, ¿no?
Sí, no, en realidad pensamos que poníamos una de mozzarella.
Por la cara.
Y lo agarramos al tipo y lo tiramos dentro. Y yo mismo vio el pincho donde están, donde van los papelitos.
Sí, los tickets y todo.
Me lo ensarté en la mano.
Bueno, pero es mucho peor lo que le pasó a su compañero con el otro.
Sí, bueno, pero... Depende. Sí, dígamelo a mí, yo tenía el pinche ensartado.
Bueno, sí.
Y que me consolá diciendo es mucho peor que lo hubieran tirado dentro del horno.
Bueno, pero señor, me salga...
Ah, está bien, me quedo, me lo dejo clavado.
No, no digo que se lo deje clavado, digo...
Por los gritos de él no pudimos sacarlo al otro porque no se escuchaba.
Me dice, acto seguido de hablarme del pobre
humano. ¿Usted qué hace cuando se ensarta un pinche en la mano? ¿Tira uno dentro del horno?
No, señor. Pero si tengo un tipo dentro del horno y yo tengo, me ensarté un pinche...
Pero era como gritaba, parecía un chancho. Y no lo queríamos sacar porque...
Incluso entró gente preguntando, además de pizza, ¿hacen este lechones acá al horno de barro?
Sí.
Y respondimos que sí. ¿Sabe que es otra cosa muy peligrosa?
El que lo tiró mismo no lo quería, no le quería abrir para no rendirle cuenta.
Claro.
Pero señor...
Estoy trabajando, decía, ¿lo ves?
¿Sabe pero lo que... bueno, y sin embargo, señora...
Señor, sí, Alberto, tráteme como una dama.
Sí, usted va a poder aportar a su casa un dinero.
Yo quiero tener mi propia plata, porque mi marido no me pasa, me da para el día.
¿Para el día?
Para el día, para las compras.
¿Cuánto le da su marido? Perdón, discúlpeme, ¿no?
15 pesos.
15 pesos.
Los viernes, 18.
Muy bien.
Para jugar a la quiniela, 3 pesos.
Señora Rockefeller, sí. ¿El colegio de los chicos está incluido en los 15 mangos?
Y sí, más bien.
Sí, una tiene que hacer malabares, mire.
Pero eso por los fines de semana. Y...
¿A dónde lo hace? ¿Los hacen en las esquinas? Porque rinde más la pizzería, ¿eh?
No, señor, le
yo digo...
Yo
digo que yo hacía malabarismo en una esquina con bolas de mozzarella.
Y en verano es peligroso.
Berlinesas en verano.
Y rinde más la pizzería. Rinde más la pizzería.
¿Se hace fortuna con la pizzería? Dímelo.
Se hace fortuna.
No. Nunca.
Porque
depende.
Uno...
ya le digo, hay que saber atenderla.
Ah, es una cuestión de...
Hay que saber atenderla.
Tener know-how.
Tiene que estar 24 H's open.
24 horas, todo el día abierto.
Todo el día abierto.
Y la noche también.
Porque si a alguien se le ocurre comer un pedazo de pizza a las 8 de la mañana, usted tiene que estar ahí al pie del cañón.
Pero cuánta
le
gente...
Tira un cañonazo, le dice que van a comer pizza.
Pero ¿cuántos le entraron a las 8 de la mañana?
Nunca veces, ninguno.
Mire,
nunca.
Las veces que hemos ido de gusto, digo.
Nosotros tenemos abierto las 24 horas, hay un horario que nunca entró nadie.
Sí.
De 6 de la mañana a 11 de la mañana nunca vino nadie. Pero igual...
Yo sé que fue a las 5 de la mañana.
Pero ahí estamos...
Porque es una política, señor, que tenemos nosotros.
Sí, pero una política... Pero
es una política y una tradición, porque es el buen nombre del local.
Pero está dilapidando, perdóneme, fondos, inversiones, trabajo humano.
No me importa, señor.
Bueno, me parece...
Es nuestra plata y no la tuya.
Nuestra plata y nuestro nombre, el nombre de una familia, señor.
Sí, de una familia decente y trabajadora, señora.
¿Son de la familia los dos?
No.
Ah, bueno. Todo no se puede, ¿viste?
No importa, la pizzería Otonelli la compramos nosotros.
¿Aunque no son los Otonelli?
No,
señor.
Yo me llamo Krachenko.
Pero escúcheme, Krachenko.
Sí.
¿Usted de dónde es? ¿De qué?
Yo soy de Rusia.
Sí. ¿Y en Rusia qué pueden saber de pizza?
No, yo me escapé de Stalin.
Sí, pero ya pasó, puedo volver.
Adentro de una pizza.
Stalin ya fue, puede regresar.
Sí. ¿En serio? ¿Cayó Stalin?
Cayó.
Nos volvemos.
Podemos volver, mañana mismo.
Sí, ahora tampoco.
¿Quién está ahora?
Putin.
No, se lo está tratando bien,
escúcheme,
señor.
Yo le estoy hablando bien.
Es maleducado. ¿Ves cómo son los argentinos,
claro,
viste?
Te ven que sos ruso y ya te empieza a hacer chiste. Más Stalin será usted.
Así como Medvedev, vas a ver lo que te pasa.
No, señor, le quiero decir que ya no está más la Unión Soviética y...
¿Qué pusieron ahora? ¿Una pizzería?
Algo así.
Bueno, últimos cursos, señora.
A ver.
Decoración de tortas, 12 clases de decoración de tortas.
Sí. ¿Sabe qué es engolosina decorando? Porque usted probó alguna vez la manga... Esto le digo, usted agarra una manga con
crema
chantilly pastelera y es un vicio.
Ay, se me hace agua la boca, doctor. Sí. Buenas tardes. Soy una pobre mujer, etcétera.
Yo lo probé una vez.
¿Qué cosa?
la manga con la crema.
Sí, anteayer fue.
Sí. Y si vale, por ejemplo, meter la trompa.
Que si vale.
Y mientras uno está decorando, se mete la manga en la boca y empieza a apretar. Y le entra la crema chantilly adentro que te sale por las orejas y los ojos se te dan vuelta para adentro.
Para las bolas de plata se usa eso ahora.
No, ¿sabes qué se puede hacer? Se pinta así la boca de payaso.
Un momento. Con su novia.
Mire cómo está buena su novia.
Claro, le agarra y le pone a su novia, la decora prácticamente, con la manga.
Sí.
En las partes más sobresalientes del ser humano. Y después,
bueno,
tranquilamente
la recorre.
La ingiere.
Sí. Bueno, ese es uno de los usos. Y después
de
está
la manga, claro, me imagino.
Y el otro es para
la relamida de payaso.
Bueno. Ay, si la
le dice.
Es una ópera, ¿no?
No, señor. Es una es una gracia.
Es muy triste, sí, es muy triste.
Se da siempre con caballería rústica.
Es una gracia, usted se hace la sonrisa de payaso, señor, con crema chantilly y después se relamia.
Ay, eso se puede hacer en cumpleaños así de niños.
Lo puede hacer, sí, a cada niño.
O en despedida de soltera no se utiliza también.
Bueno, también para todos, en cualquier celebración, ¿no? Usted,
velorio, por ejemplo.
Pero bueno, escúcheme, no. Esa decoración es elemental. Agarrar una manga y escribir el número del cumpleaños del tipo, eso no hace falta venir 12 clases.
Bueno, no sé.
Por ejemplo, agarra una manga y dibujo un 7, listo. Chao, 7 años.
Bueno, prueben escribir así. Y después hay cosas más sofisticadas, usted dice.
Sí, el 8.
Claro. No.
Número de dos cifras, 23.
Cualquiera dibuja un 7, un 8.
Sí, no creo. No, el 8 me cuesta, ¿eh?
Sí, sí. Pero, por ejemplo, si usted tiene que hacer el rostro, el rostro de una celebridad que debe ser reconocida por todos, en crema chantilly. Usted lo hace, nómbreme una celebridad cualquiera.
Tyrone Power.
Bueno, sí, ahí está, Tyrone Power.
Bueno, Tyrone Power en crema chantilly.
No se puede hacer rostros en crema chantilly.
Claro que no, señor. No.
Sí, lo puede
no
hacer.
No lo puede hacer ni el mismísimo Leonardo DiCaprio.
Lo puede hacer con más menos volumen.
No, señor, no, que nunca vi.
Todos parecen Papá Noel, señor.
Claro, no, nada.
Distintos surcos de... Porque usted
no,
le va grabando...
Qué surco, ni qué
usted
surco,
cree
no
que la manga
puede.
Es una, le cambia la punta.
No. ¿Tiene punta fina?
A punta
¿y
fina.
De distintos colores tiene?
Bueno, después...
Momento.
Ojo, me están poniendo lindo,
¿eh? Porque a mí me cambia la manga... Me cambia la punta de la churrera y yo soy otro, ¿eh?
Y bueno,
momento. A ver, deme que lo voy a dibujar. Yo le dibujo y usted me tiene que reconocer quién
es.
A ver, ¿quién es? Ahí está, ¿quién es este?
Mirta Legrand.
No, frío.
Vergara Leumann.
Frío.
Sí. Diego Armando Maradona.
No, señor.
Sí, ¿sabés que yo le veo cara conocida igual? ¿Sabés que lo tengo acá?
Mira. Bueno, no, ahora no le digo nada, porque no adivinaron ni por
qué. No, pero...
Pero espera que
una pista, de una
Rolón,
pista.
Es Gabriel Rolón.
Ah, ¿ahora qué me dice?
¿Sabés que sí?
Sí,
¿sabés
que? Esta es la parte del pelo, vendría a ser.
Ah, por ahí se empieza.
Por ahí se termina.
¿Y esto qué es?
La tricota.
Lo de al lado es la obra.
Lo amarillito es la tricota.
Ah, pastelera. Lo que pasa, ahora lo interpreto. ¿Se está sosteniendo el mentón? ¿Está así?
No,
en la
no señor, no, es no. Ese es el número de años que cumple. No entienden nada.
No sé, está un poco...
Bueno, vamos a hacer mejor una pausa.
Sí.
En el transcurso de la cual vamos a repartir entre las
merenguitos.
Unos pequeños justamente merengues. Los merengues que hicimos... Durante la clase.
Estamos
algunos no están del todo bien terminados.
Pero bueno. Pero están hechos con todo el corazón para ustedes.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, permiso, ahí están las promotoras.
Sépelo, a ver la cara. Ahí está, bueno, mire. No. Uno solo, señor, no se angurriendo.
Pausa.
De este a oeste, Radio Nacional
y del norte a sur,
la radio de todos los argentinos. La radio pública tiene
llegada.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto sí. así, la seña parece un menor no
por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante?
Desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Carlos Ulanovsky nos propone una reunión cumbre con distintas personalidades de la cultura.
Tiene algunos objetivos la reunión cumbre, por ejemplo, que si no se conocían, se conozcan.
Reunión cumbre.
Que si se conocían, se reconozcan.
Sábados.
Que se intercambien datos.
13:15.
Porque uno nunca puede saber cuándo va a necesitar al otro.
Reunión cumbre. Por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
After all, I'm forever in your debt.
John Lennon en La Venganza Será Terrible. Woman.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Esto es La Venganza Será Terrible. Estamos por la radio pública y hay mensajes ahora.
Robbie, en dos días cruzo el Atlántico y estoy a tu lado. A Rolón no lo reconocí. ¿Será el que organiza la cola en la entrada? Se pregunta Martín.
Hernán de Tablada dice: hoy estoy con la hermosa dama de Austria. Se la presento, se llama Arlene. Trátela bien, aunque sea por hoy.
Arlene.
¿A dónde está Arlene?
¿Dónde andan? Allí está, mire.
Arlene.
¿Cómo le va, Arlene?
Bueno, gracias a Elsa Fraquia de Villa Lynch y también a este amigo que se llama Ricardo, que me ha enviado una carta proponiendo que escriba yo un libro contando unas historias, que no puedo terminar de escribir los míos, ¿no? Pero le agradezco mucho.
Alejandro,
mucho.
Es una buena idea igual la que le proponía. Claro. Hoy es el cumpleaños de Maru, nuestra amiga. Mandale un saludo, firma, gracias.
Claro. Alberto de Caseros dice: me dijeron que lo vieron a Dorio en la playa. Profundamente dormido, que la gente le sacaba fotos y así, imagínese cómo.
Pero lo único que me sacaron de todo, me dijeron desnudo, señor. Y así,
bien.
Bueno.
Y ya está, no hay más mensajes.
No tenemos gran cantidad de mensajes.
Es gente iletrada la que vino hoy.
Bueno, cantemos. Vamos a llamar al sordo Gansé, ¿le parece?
Por favor.
Bueno, un segundito, ahí está.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires de Manuel Moreira.
¿Qué quiere cantar, Manu?
Lo que usted quiera. Habían pedido ayer golondrinas que no lo hicimos.
Bueno, ¿en qué tono lo quieren? ¿Mí?
Bueno, mí.
Bueno, vamos a buscar ahí va.
Con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quieres detenerla en su lastimera. Golondrina, nieve en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos. La brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina unida su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de Guadalajara. Y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también me devuelve. Medianoche, el cabaret despierta,
muchas mujeres, luces y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, triste el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que lloran sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo, ¿eh?
Acuafuerte, mirá.
Acuafuerte, muy genial.
Nunca lo cantamos. Hoy vamos a cantar muchas cosas que nunca cantamos.
A ver.
Porque, no sé.
Bueno, Caravana. Vamos a cantar el Sorba el Griego, que lo acaban de tocar,
sí,
mejor dicho.
Tocarlo. Vamos a tocarlo, a Sorba el Griego.
Yo estoy contento.
Yo no lo sé, ahora que me acuerdo. Más me gusta este, mire, mire.
A ver.
Música de películas podría seguir con el tercer hombre, que hace mucho que no lo toca, ¿no?
Y también con el mismo instrumento, con uno muy parecido. A ver. Cantemos algo.
¿Qué quiere cantar?
Marionetas, ¿no tienen ganas de cantarla?
¿Marionetas?
Marionetas.
Yo me animo a cantar un pedacito.
Sí, cante un pedacito.
Cantemos un pedacito, marionetas. Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos se extasiaban
las marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cari devoción.
Un cachito.
Bueno, habían pedido dos temas de Silvio Rodríguez que no he hecho nunca acá, dale, creo, así que siguiendo con esta temática de hacer cosas nuevas, bueno, voy a hacer un tema. Habían pedido Días y Flores y Mujeres, voy a hacer Mujeres, a ver.
Mirando para el lado del mar, ¿qué haces para esta carta? Te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. No quiero, nena, que vaya ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. De madrugada al sonar de un tambor medio doliente nos despierta suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que lleva mata o a diez. No vuelve el loco al ojazo pa' conservar el cartel. Por cada vía va a quedar, me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi costa lleva ganado un platar.
más no te asustes, vidita, el único no soy yo, con el penao 32 se edificó la casita, a medio niño un menú, no se esperan los penados, todo plato preparado pa' conservar la salud. Nos dan tres viabas de fiambre, puchero, leña y así llegan los postres y aquí nadie se queda con hambre. Vidita, te escribiré cuando cumpla la condena, ya pasó un año, mi nena, solo faltan 23.
Qué bueno. ¿De dónde salió eso, maestro? ¿Cómo se llama?
No tiene autor. Se llama Ushuaia. Bueno, ¿qué más quiere cantar, Manu?
¿Quiere que hagamos algún dúo?
Dale,
o
hagamos,
quiere...
hagamos un dúo cualquiera.
Lo que usted quiera.
Hace mucho que...
Acá Dorio pide el viejo vals.
Ah, no, sí. Tocar el viejo vals. Yo no me lo acuerdo, pero...
Te confesé, sin de qué más, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción, a su mismo compás, es ahora como un bien, ella clama, clama mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que no te dio un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muchas gracias, qué bueno. Fíjese que aparte de la riqueza que siempre solemos destacar en este tema, esa riqueza barroca de palabras como falenas y fanal, etc., el argumento es el mismo de la novela La Gran Aldea. La chica que iba al vals y que solo le interesaba bailar y que se convierte finalmente en una pesadilla para el pobre patriota este que le escribe, ¿no?
Sí, no la conozco, no.
Es interesante ver que incluso imagino a Charlo ahí leyendo. Claro. Ahí.
Yo. Bueno. ¿Qué quieres?
¿Estamos con tiempo?
Estamos con tiempo, sí. Tenemos media hora más.
Bueno, habían pedido algo en portugués, pero no.
Dale.
¿Quiere que haga algo? A ver si hago algo también medio desconocido.
¿Qué tono?
En re.
Dale.
Das tripas coração, pra ela
sempre digo sim. Pra ela nunca digo não, porque senão ela chora e diz que vai embora, ou diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora, ou diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora, ou diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora, ou diz que vai embora.
Muy lindo, ¿eh?
Tema viejo.
Sí, tenemos, no, no lo conocía, pero está bien, ¿no? Bueno.
¿Tiene la flauta ahí?
Me gustó, me gustó.
Quedamos algo con la flauta.
Tenemos los últimos dos minutos,
maestro. Bueno, cante, cante lo que quiera.
A ver.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly.
Sí, maestro, deberíamos ir pensando en irnos,
Bueno.
Ayer habían pedido una que no hicimos.
¿Sabe que a mí me gusta, yo quiero tener un
bolero? Esa.
¿Le gusta a usted?
Sí.
Ya que no sé. Y yo, me parece que... ¿No?
Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear, un bote con vela grande con rumbo a mi mar. Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear, un bote con vela grande con rumbo a mi mar. Ay, 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 un bote. Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear, un bote con vela grande con rumbo a Villa. Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear, un bote con vela grande con rumbo a Villa. Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear, un bote con vela grande con rumbo a Villa del Mar.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
Mañana 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 5 décimas, humedad 67%. El gobierno aplicó la ley de abastecimiento sobre los combustibles. Con esta medida revirtió el incremento de precios dispuesto esta semana por la petrolera Shell. La medida será publicada hoy en el boletín oficial y obligará a retrotraer los precios de los combustibles al 28 de enero último. Barack Obama consideró que la transición en Egipto tiene que empezar ahora mismo. El presidente de los Estados Unidos, además, señaló que el país africano seguirá como aliado y amigo de Washington. El mandatario confesó que se comunicó por teléfono con su par Hosni Mubarak y que el presidente egipcio reconoció que el status quo no es sostenible y que es necesario un cambio. Fabricio Oberto podría volver a jugar al básquet en forma profesional. El pivot cordobés superó con éxito los exámenes de corazón que se efectuó en los Estados Unidos. Oberto había sido operado en 2009 a raíz de una arritmia cardíaca. El objetivo del hombre de las varillas es poder jugar el preolímpico de